Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Pascal Ruah en Jerusalén después de varios días que por el inicio de la festividad de Pesaj hemos estado incomunicados con el exterior. No por problemas técnicos, sino porque la gente tiene que festejar estas fiestas y no trabajar. Así que han pasado varios días. ¿Y qué ha pasado con la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, mientras tanto?
Mientras tanto, hola Jorge, sí, no se debería atacar en fiesta de Pesaj, ¿verdad? Pero bueno, aquí hemos recibido nuestra dosis de misiles, nos hemos refugiado a lo largo de los últimos días, fiesta o no de Pesaj, da igual, el ritmo es el mismo, incluso diría que ha pegado un pequeño acelerón desde hace 2 días. Por ejemplo, en Jerusalén, que suele estar más o menos tranquila, pues hemos bajado a los refugios, los que no lo tenemos en la propia casa, como más veces. La última vez, esta mañana, y por anoche a las 3 de la mañana bajamos al Miklat, al refugio. Y así que lo estamos viendo. Aquí en Jerusalén lo vemos. En otras partes, centro del país, Tel Aviv, más el sur, por supuesto, con Eilat, Beersheba y el norte, muy a la frontera con el Líbano. Son ataques ya combinados: Irán, Hutíes, Hezbollah, a veces conjuntos, a veces separados, pero la idea es seguir con esa guerra de desgaste, es decir, seguir molestando. Por la noche, por el día, da igual, y con muchos daños. O sea, recordamos que Irán es un estado terrorista en el sentido que no respeta ninguna ley internacional, cuando es el primero en decir que, ojo, que Estados Unidos e Israel están incumpliendo las leyes de derecho internacional, cuando son ellos que no lo hacen, por supuesto, porque primero no atacan a objetivos militares, simplemente civiles. ¿Qué pinto yo de militar cuando tengo que bajar a las 3 de la mañana en un refugio? Y segundo, son bombas de racimo, es decir, bombas que se fragmentan en varias bombas y que causan mucho daño. Entonces, no hay nada más que hacer que refugiarse en los Miklatim. Y te digo que son muy dañinos, por ejemplo, porque ayer hubo cuatro personas que se recuperaron de escombros, desgraciadamente sin vida, en Haifa. Esto fue a raíz de un ataque, de un impacto directo de un misil lanzado desde Irán, disparado desde Irán, que el sistema Arrow 3, flecha 3, no consiguió interceptar. Y esto, desgraciadamente, causó muchos estragos, incluso, como vemos, víctimas mortales. Cuatro personas de una misma familia que no se encontraban en un refugio, desgraciadamente. Estaban en una sala, pero no protegida. Así que vemos que sigue habiendo destrozos, un ritmo más agudo, más acelerado. ¿Qué significa esto, Jorge? Puede que tal vez estemos al final de la contienda. Es decir, Donald Trump, se supone que Donald Trump dará una rueda de prensa a las 8 de la tarde de hora de Israel, 7 de España, para hablar de, según su portavoz de la Casa Blanca, para hablar de la propuesta de Pakistán. Sabemos que hay varias líneas de negociación. Una es a través de Pakistán, Turquía y otro país que se me escapa. Y a veces también negociaciones directas entre Witkoff y Jared Kushner. Y algunos representantes del gobierno de Irán, del régimen de Irán, por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores. Bueno, son varias líneas. Aquí claramente se ha llamado al plan de Pakistán. O sea, es un plan que prevé unos días de cese el fuego temporal Ayer hablábamos, se hablaba de 45 días, pero según leo últimamente se habla de 20 días. O sea, un cese el fuego inmediato seguido de negociaciones para conseguir una paz a largo plazo dentro de 15 a 20 días. O sea, puede ser que esta misma tarde veamos el final de esto.
Bueno, no es exactamente lo que Trump había dicho 48 horas antes, ¿no? Porque,
Perdón, no te he oído.
que digo que no es lo que Trump había dicho un par de días antes, de que si no había negociaciones, pues que iba a haber otra vez una solución dramática, drástica, etcétera, etcétera.
Sí, o sea, en los últimos días, la verdad es que hemos recibido muchos comunicados de la Casa Blanca, de Trump. Hablábamos ya hace más de una semana de 5 días, después de 10 días más y después de 48 horas más que tenían que cumplirse mañana, que si no iba a explotar todo, que se iba a montar la de Dios y que iba a tomar él mismo el estrecho de Hormuz y que iba a atacar las infraestructuras civiles, puentes, instalaciones eléctricas. Esto realmente fue lo más grande que dijo, o sea, lo más grave que dijo, las amenazas más amplias que pudo dar y puede que haya dado sus frutos, pero una vez más, hay muchas cosas que no sabemos de qué están hablando, o sea, de qué tratan las negociaciones. Si lo vemos desde el punto de vista israelí, pues suena a derrota casi, como que lo vamos a parar ahora. ¿Dónde está el cambio de régimen? ¿Dónde está la pérdida de influencia de Hezbollah? O sea, la influencia el impacto de Irán hacia los proxies. ¿Dónde está el final del plan de los balísticos, del programa nuclear? Realmente hay muchas cosas que no sabemos, pero estos puntos están muy claros. Y si no se consigue, pues suena más a derrota. Seguro que él nos dará más explicaciones en las próximas horas, pero navegamos un poco sin muchas luces, la verdad.
Bueno, ¿y esto cómo se vive desde Israel? Porque bueno, nos estás contando lo que tú sientes, pero en los medios de comunicación hay gente que son líderes de opinión y que están hablando seguramente de que esto es una buena salida, no es una buena salida, es una pésima salida. ¿Qué es lo que dicen?
Sí, suena a trabajo incompleto. Sabemos que Trump tiene muchas exigencias a nivel interno. Sabemos desde el día uno que los objetivos de Estados Unidos no son los de Israel. Para Israel es un tema existencial que dura 47 años. Para Estados Unidos se trata de una hegemonía en la zona. Hemos visto también cómo la guerra ha influido en las relaciones entre Estados Unidos y los países de la región. Hay muchos cambios. Se ve que Estados Unidos puede haber conseguido mucho a través de sus ataques, pero para Israel, cuando nos acordamos las primeras palabras de Trump el 28 de febrero, se trataba de un cambio de régimen. No se consigue de un día para otro, o sea, todos los analistas están de acuerdo. No se consigue solo con ataques aéreos, con bombardeos a diario. Puede que el régimen esté muy fracturado. Sabemos que quien está al mando son las guardias revolucionarias. Ha habido muchos cambios también en la cúpula, porque ha habido muchas eliminaciones selectivas. De hecho, el jefe de inteligencia murió en un ataque precisamente ayer. Se trata de Majid Kademi, el jefe de inteligencia de las guardias revolucionarias. No es un asunto baladí, pero a pesar de ser diezmados, pues siempre vienen unos nuevos y son ellos los que toman el relevo. Ahora en el gobierno puede que Trump tenga una comunicación especial con el ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi, con el portavoz del Parlamento, como lo hablamos últimamente, Gaby Laffy, o incluso con el presidente Pezeshkian. No sabemos exactamente, no sabemos exactamente hasta qué punto está degradado, o sea, degradado la cúpula del gobierno, la cúpula militar. Sabemos que hay muchísimos destrozos, o sea, el hecho de que Estados Unidos e Israel puedan campar a sus anchas desde los primeros días de la contienda, dice mucho, y los objetivos neutralizados, eliminados, tanto físicos como materiales, o sea, hablando de personas al mando como materiales, son enormes, enormes. Pero no significa que todavía Irán no pueda hablar, no pueda comunicarse, emitir comunicados y decir nosotros estamos ganando, no evita que puedan seguir mandando fuerzas, dinero, por ejemplo, a Hezbollah para que sigan molestando a los hutíes. O sea, hablamos de un reino de 47 años que no se derrumba de un día para otro. Y el cambio, si tiene que venir desde dentro, pues también no hay que olvidar que quien tiene el monopolio de la fuerza todavía son las guardias revolucionarias, y esto no se elimina de un día para otro. Sabiendo además que para Irán o para el régimen de los ayatolás no es una cuestión de un mes, de 2 meses. Ellos seguramente que se habían preparado desde hace años y años en estos posibles ataques, y que las destrucciones que existen, que son muy, muy grandes, igual para ellos es como forma parte un poco de su propia estrategia, porque ellos tienen una visión mesiánica radical a largo plazo, y que bueno, que estamos listos para el sacrificio, y esto es lo que está pasando. Entonces, desgraciadamente, en las democracias los plazos no son los mismos que para un régimen mesiánico como el iraní.
Bueno, lo que pasa es que a mí este tipo de cierre de tregua o como lo llamen, me recuerda un poco a lo que pasa con la Franja de Gaza, incluso con la tregua que hubo con Hezbollah en el Líbano. Es decir, sí están debilitados, sí están muy debilitados, puedes decir tremendamente debilitados, pero ahí están. Pero siguen estando, el problema sigue estando. Entonces, ¿para qué todo esto, no? O sea, la pregunta está bien. En el tema de Irán con el programa nuclear, quizás había un deadline imposible de pasar por alto. Pero también acabo de leer que el director de la OIEA, de la Organización Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha dicho de que, bueno, que como el uranio enriquecido que tiene Irán no lo tiene todo junto y no va a ser fácil que se encuentre, pues quizás no pueda montar 7, 8 bombas atómicas, pero quizás pueda montar una o dos o tres. Y entonces, cuando estamos hablando por ejemplo, de bombas atómicas, es un salto cualitativo. Es lo mismo, casi lo mismo tener una que tener 10. Porque si utilizas esa una, ya todo se va al garete, ¿no? Y el problema entonces es que también Hamás, a pesar de haber sido destruido, a pesar de que la Franja de Gaza hoy en día está llena de ruinas, pues sigue siendo el que marca el compás en la zona donde está él y no está Israel, ¿no? Evidentemente. Y en el Líbano, que también se tenían esperanza que después de todo lo que había pasado, de los Vipers y no sé qué, y el operativo que está llevando a cabo Israel de llegar al Litani y más allá, pero lo que se ve es que no hay un límite para el más allá. Es decir, ¿hasta dónde tiene que entrar Israel para asegurarse de que elimina la capacidad de Hezbollah? Evidentemente, la idea de Hezbollah puede seguir estando, lo mismo que Hamás, y la idea de un Irán de radicales, ¿no? Pero el tema es si tienen el poder o no. Y de momento, esos tres focos siguen teniendo el poder.
Sí, lo has resumido bien. Puede que se necesite más operación terrestre. Bueno, estamos viendo, por ejemplo, en Líbano que Israel, Sahel, está cometiendo muchos destrozos en Hezbollah por la incursión terrestre. También vimos los destrozos contra Hamas, que sigue existiendo, por cierto. Y de hecho, no es una casualidad que el programa de desarme y desmilitarización sea realmente el punto álgido del plan de Trump, del cual no se consigue más. Es decir, es el punto, es el obstáculo primero, porque precisamente son las armas. El gobierno libanés, las fuerzas cristianas, la oposición a Hezbollah en Líbano tiene muchísimo interés en conseguir el desarme de Hezbollah, por ejemplo. O sea, tienen buenísimas intenciones, saben los destrozos que cometen, pero son débiles, débiles a nivel de fuerza, porque es el único lenguaje que se entiende en esta región, desgraciadamente. Los que tienen la fuerza son los que mandan. Irán lo tiene y lo estamos viendo con los países del Golfo. Son los bullies, diríamos en inglés, son los acosadores. Y los países del Golfo están ladrando mucho, pero no están haciendo mucho porque necesitan Estados Unidos para protegerles. Se encuentran débiles frente a Irán, porque Irán es el músculo de la región, que solo tiene un opositor, que es Israel. Y Israel es un país pequeño. Irán es un país grande. Y además tiene proxies. O sea, Israel no puede hacer toda la labor. Estados Unidos, por sus propios intereses, ha montado con Israel toda esta guerra que estamos viendo ahora. Pero, por ejemplo, ¿dónde está Europa? Europa también necesita estar. Pero cuando no hay acuerdo con Europa, cuando Europa no entiende el lenguaje de la fuerza, cuando no entiende que la diplomacia aquí no sirve para nada, pero para nada, efes, nada. Si no entienden esto, pues Israel, al fin y al cabo, está sola y tal vez ahora, después de lo que hemos visto en más de un mes, pueda contar más con el apoyo de los países del Golfo en conseguir el desarme de Hamas, de Hezbollah, de Irán. O sea, por ejemplo, hay muchos rumores, estaba viendo un informe de que Siria podría ayudar a Israel en conseguir el desarme de Hezbollah en Líbano. Porque sabemos que las fuerzas en Siria, por ejemplo, son sunitas, los de Hezbollah son chiitas, pues hay mucha animosidad, sí, para no decir más, entre ellos. Y tal vez Siria también necesita reconstruirse. Y tal vez pues ven en el apoyo con Israel y el visto bueno de Estados Unidos una forma de salir adelante. ¿Qué pasa en Gaza? Pues no creo que los 2 millones de personas que viven en la franja bajo todavía el mando de Hamas quieran vivir toda su vida con ese régimen de terror. Tiene que haber algo en algún momento, sobre todo hablando otra vez del desarme. Las zonas donde no hay desarme, donde los terroristas de Hamas no dejan las armas a la nueva fuerza tecnocrática palestina, como se llame, pues esta zona no va a ser reconstruida. Solo se reconstruirá en zonas donde hay desarme. O sea, no se puede vivir años y años en una miseria total por una ideología. Yo no me lo creo.
Bueno, a ver, estamos otra vez en la misma, estamos hablando, tú dices, no me lo creo, es un problema de fe el que domina el conflicto. Es un problema de fe el que la gente llegue a hacer cosas que van contra la propia condición humana, la naturaleza humana, pero que es la ideología la que los guía por ahí, ¿no? ¿Quién se puede creer que una madre pueda alentar a que su hijo de 5 años o de 10 años se vuelva terrorista y se haga explotar con tal de subir al cielo y convertirse en un mártir? Pero esa es la realidad de lo que pasaba en la Franja de Gaza. No sé hoy en día si hay algún cambio al respecto. pero esto es lo que ha habido durante los últimos 20 años. Entonces, es muy
Sí.
difícil.
Entonces, si tú no vas puerta tras puerta, barrio por barrio, calle por calle, en buscar las armas, pero no te la van a dejar. O sea, va a decir, sí, mañana te dejo las armas. Y Gaza va a seguir así durante una década más. Y en Irán igual, porque el pueblo con buena intención saliendo a la calle, pero ¿quién tiene las metralletas? Son la Guardia Revolucionaria o los Basij. Y es muy difícil. Entonces, igual Estados Unidos se da cuenta del percal y dará por terminada la contienda con algunos logros que luego nos comentará Trump. Pero desgraciadamente es muy difícil conseguir una victoria con este panorama. O sea, ¿qué significa la victoria? Pues creo que esa es la cuestión más importante.
Yo creo que en este
Alejar el peligro para Israel, seguro. O sea, alejar Hezbollah hacia Litani es un tener más del 50% de la franja de Gaza como zona de separación es un logro. Tener a distancia a los terroristas de esos, los mismos de Hamas, los mismos del Islam,
Yihad
del Jihad
Islámico.
Islámico, de Chamisa. En Cisjordania también. Y alejar la amenaza de Irán, alejar la amenaza nuclear, si luego tenemos garantías de Trump. Puede que sea suficiente, no lo sé.
Bueno, y si no, seguiremos hablando y a ver si mañana vemos las cosas con algún rayo de esperanza que no habíamos visto en estos días pasados después del discurso de Trump. Muchas gracias por habernos atendido, Pascal, y hasta mañana.
Hasta mañana, si sí, al final se trata de fechas de liberación, ¿no? O sea, ¿cómo nos liberamos de estas?